Viajes a la Historia, con Carmelo Jordán.
Don Carmelo Jordán, decíamos a nuestros oyentes que nos iba a llevar usted a un sitio precioso y sorprendente. Doña Carmen Carbonell ha puesto una foto del sitio y ha habido un oyente que ha averiguado la provincia a la que correspondía ese lugar. ¿A dónde nos lleva usted, don Carmelo?
Pues nos vamos a ir a la provincia de Burgos y más concretamente al norte de esta provincia, la comarca más al norte de esta provincia, que es recibe el nombre de Las Merindades, que por cierto, qué nombre más bonito, y que es conocida como la cuna de Castilla, porque allí empezó a crearse esa entidad política que luego se convertiría en reino y tendría tanta importancia, y porque de hecho probablemente de esta zona concreta recibió ese nombre, porque esta zona, que era uno de los puntos, digamos, de fricción entre el reino asturleonés y el por entonces todavía califato de Córdoba, y también incluso pues en el reino de Navarra, en cuanto se crea por ahí, pues estaba llena de castillos, fortalezas y torres fortificadas, ¿no? Y entonces de ahí recibe probablemente todo el reino de Castilla, recibió ese nombre. Es una comarca que es muy extensa y eso me llamó a mí un poco la atención ahora que la he conocido, porque tiene 2.800 kilómetros cuadrados, que la gente, claro, la cifra sí la dejará un poco tal, pero es más que la provincia de Vizcaya, más que la provincia de Guipúzcoa y casi tan grande como la provincia de Álava. Y es solo una parte de Burgos. Y tiene 21.000 habitantes. Es decir, es una zona muy poco poblada, a pesar de que tiene 360 pueblos. Estoy dando muchas cifras, pero yo creo que es interesante. 360 pueblos, que claro, 21.000 habitantes entre 360 pueblos nos da la idea de que está llena de pequeños núcleos de población, no municipios que suelen reunir a varios, sino pequeños núcleos de población muy pequeñitos, en los que viven a lo mejor 5, 6, 15, 20 personas, lo cual yo creo que le da un carácter especial. Es una zona que la naturaleza es muy bella, porque además está, digamos, justo la frontera, y de hecho la frontera no es que esté, sino que la vemos a veces en tres curvas de coche. Tú vas por una carretera y pasas, a través de algún tipo pequeño accidente geográfico o lo que sea, de un paisaje que es muy castellano, con bosques de encinas y con este tipo de variedades de árboles, a un paisaje que es ya prácticamente cántabro, con bosques de roble y haya, ¿no? Y todo, como digo, en algunos puntos realmente muy comprimido, y en una parte o en otra la verdad es que de una belleza impresionante. Y luego, en cuanto a la historia, pues es una zona que está recorrida por la historia y que tiene muchísimos sitios donde verla y donde ver pues ese un poco ese origen de Castilla y ver también partes importantes de lo que fue ese reino. Y para ello, por ejemplo, podemos ir a localidades como Frías, que es probablemente una de las más conocidas de la zona, porque realmente es que es un sitio de una belleza excepcional. Es un pueblo muy pequeño, creo que tiene como 250 habitantes, pero que está subido a una peña y digamos, está así como muy estrecho en esa montaña. A un lado está el castillo, al otro está la iglesia. Entre medias una colección de casas colgadas que no vamos a hacer comparaciones para que nadie se nos ofenda en Cuenca.
Pero exacto, muy bien. No, hay que tener cuidado, que los oyentes siempre están a la que salta.
Sí, sí, no, y que además, oye, que no hay que nunca hay que, digamos, empequeñecer algo por ensalzar otra cosa. Pero realmente es una colección de casas colgadas excepcional, preciosa y con bastantes de ellas. Y es un casco urbano, ya digo, de una belleza impresionante. Además, se puede subir al castillo y se puede subir al torreón, a lo más alto de la Torre del Homenaje, y desde ahí hay una vista excepcional. Y es de esos sitios que es realmente como si estuvieses, no sé, en 1400 y algo, y te paseases por un pueblo, y han cambiado poquísimas cosas por esos pueblos que han logrado, algunos de ellos, conservarse de una forma excepcional. Otro de estos pueblos que tiene un casco urbano medieval precioso y que además tiene otras muchas historias es Poza de la Sal. Fíjate ya qué nombre tan bonito tiene el pueblo, Luis.
Y que uno puede deducir inmediatamente de cuál era uno de los principales productos que vendía el pueblo, claro.
Efectivamente, porque este pueblo está enclavado en mitad de un fenómeno geológico muy curioso, que yo he de confesar que conocía, desconocía completamente su existencia, que es un diapiro, que fíjese qué nombre más curioso, que es una formación, digamos, toda esta zona hace milenios estaba sumergida bajo el mar y se creó pues una capa de sedimentos de sal que, bueno, por supuesto fueron cayendo muy por debajo del nivel de la superficie, pero de repente, por uno de estos movimientos geológicos, parte de esa capa sale prácticamente a la superficie y se crea casi como un cráter volcánico. Tiene una forma bastante parecida. Y entonces, aprovechando esa emergencia de la sal, que no llega a la superficie del todo, sino que se queda a unos metros por debajo, pues desde época incluso romana se estuvo explotando allí la sal con métodos tradicionales, que realmente es una parte muy bonita y también es historia, porque allí hay un centro de interpretación de la sal y nos explican pues cómo se extraía la sal, se hacían unos timbles, se echaba agua, luego ese agua se distribuía. Es realmente interesante. Y además este pueblo, para mucha gente, y sobre todo mucha gente de su generación y también de la mía, que ya no somos unos niños, don Luis, me temo, tendrá un recuerdo que no sé si es exactamente historia, yo creo que ya sí que lo es, pero desde luego será un recuerdo de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, porque allí nació Félix Rodríguez de la Fuente, nada más y nada menos. Y tiene dos estatuas, bueno, que nos permiten recordar a esta persona tan singular y que tan importante fue y que tanta influencia tuvo, yo creo, en la forma de pensar de España en muchas cosas hace unos años y a través de, bueno, pues de gente de varias generaciones como nosotros. Hay otro pueblo que me resulta muy interesante porque a veces la historia no está solo en las piedras. A mí me encantan las piedras cargadas de historia, pero a veces la historia está en las instituciones que se crean. Y un ejemplo impresionante de esta historia en una institución es Espinosa de los Monteros. Es un pueblo que es un muy buen ejemplo de esto que decíamos, de que está lleno de que la zona está llena de castillos y torres, porque tiene un montón de casas que eran torres fortificadas y que, bueno, algunas se conservan mejor, otras se han ampliado y se ve la parte que se ha ampliado, otras se conservan realmente muy parecidas a como eran en la Edad Media, pero en este pueblo nace, nada más y nada menos que en el año 1006, una institución que son los Monteros de Espinosa, que eran la guardia más personal de, en aquel momento, el conde y luego los reyes de Castilla. Tan personal como que eran los encargados de velar la alcoba del rey por la noche, es decir, los que estaban a las puertas de la habitación del rey mientras el rey dormía para que el rey pudiese dormir
tranquilo. Y es una historia esa, don Carmelo, preciosa, porque ilustra muy bien el concepto del valor de la imagen de marca. Vamos a ver, el rey siempre tiene miedo de que le puedan matar. Si pone a unos guardias, ¿quién le garantiza que esos guardias vayan a ser fieles y no le vayan a matar ellos? Pues ahí se resolvió simplemente por la imagen de marca del pueblo. Los Monteros de Espinosa eran la guardia del rey. Si le hubiera pasado a cualquier rey cualquier cosa, se habría venido abajo el negocio del pueblo, porque al fin y al cabo era un negocio y una honra para ese pueblo, con lo cual la imagen de marca protegía al rey.
Durante casi más de mil años, o sea, durante casi mil años, es decir, desde ese año 1006 hasta 1931, los integrantes de esta guardia debían de ser no solo naturales de Espinosa de los Monteros, sino hijos y nietos de naturales de Espinosa de los Monteros. Había un monopolio que efectivamente, como usted bien dice, pues garantizaba la lealtad de ese cargo tan, tan delicado, tan importante. Y, de hecho, en 1931 es obvio por qué se interrumpió esto, pero el rey don Juan Carlos, cuando llegó a la corona, a tomar posesión de la corona, restituyó este regimiento, que es, por tanto, a día de hoy, la guardia real más antigua del mundo, que todavía está en ejercicio, aunque por supuesto ya, bueno, no sé si por supuesto, pero ya no tienen esa obligación de ser vecinos de Espinosa de los Monteros, pero bueno, fíjese como usted dice, qué historia tan bonita. Además, hay otra historia en Espinosa de los Monteros muy curiosa, porque si yo digo a los oyentes los valles pasiegos, todos asumimos que están en Cantabria, pero resulta que el origen de los valles pasiegos es Espinosa de los Monteros, donde empieza a haber estos valles porque ya está en la frontera con Cantabria. Y este modo de vida pasiego, trashumante por épocas de que subían más a la montaña, que ahora estaban en unos pastos, luego en otros, basado obviamente en la ganadería, pues nació aquí y, por supuesto, pues era la frontera entre lo que entonces no eran ni siquiera provincias, ni mucho menos comunidades autónomas, pues era un territorio permeable que iba a un lado y a otra, y a otro. Y estos valles son, además, de una belleza, es un paisaje que uno se siente, a mí me recordaban mucho a valles de la propia Cantabria o de Asturias, y es un paisaje de una belleza excepcional que vale mucho la pena conocer. Seguimos con toda esta historia. Y hay que ir a otro sitio muy relacionado con la Corona de Castilla, que es Oña. En Oña, que es un pueblo también bastante bonito, que guarda unas cuantas calles con un casco antiguo muy bonito, está el convento de San Salvador, que es una auténtica barbaridad. Es uno de estos monumentos que dices, pero ¿cómo puede estar esto en este pueblecito tan pequeño, esta cosa tan enorme y tan hermosa? Bueno, pues el convento era el panteón real de los primeros reyes y condes de Castilla, que es un panteón que todavía está allí tal cual era, y es muy curioso porque es de madera, que es probablemente el único panteón de esa antigüedad que es de ese material y no de piedra, que rápidamente, digamos, es un poco como la tendencia natural a hacer las tumbas en ese material que a priori es mucho más duradero. Pero bueno, este, fíjense, se dura y está allí. Es un convento precioso, tiene una iglesia maravillosa, está allí ese panteón que, como digo, es excepcional, y tiene uno de los claustros góticos más bonitos que he visto nunca. Y es que el responsable, se cree que es un tal Simón de Colonia, que muchos lo recordarán porque también es responsable de muchas cosas en la Catedral de Burgos. Así que fíjense del nivel del que estamos hablando. Una cosa que me contaron allí, yo no he tenido la oportunidad de ver, pero tiene pinta de ser excepcional y está muy relacionado con estos viajes a la historia, es que durante el mes de agosto todos los años, menos el año pasado por razones obvias, y esperemos a ver qué pasa este año, se celebra lo que le llaman el Cronicón, que es una celebración teatral de cómo se funda ese convento, que la hace la gente del pueblo, pero que cuando digo que la hace la gente del pueblo, quiero decir que toda la gente del pueblo está implicada, pero las imágenes que yo he visto son realmente excepcionales. Es decir, lo último que te parece eso es una representación amateur, sino que es algo muy profesional. Y bueno, pues lo hacen durante varios días allí en el propio convento, y vale mucho, yo creo que valdrá mucho la pena verlo. Si este año se pone en marcha, hay que intentar verlo, y si no, bueno, pues nos esperaremos otros años. Y ya la última localidad a la que quiero llevarles es Medina de Pomar. Medina de Pomar está también cargadísima de historia, porque allí, además, de allí eran una familia que se llaman los Fernández de Velasco, que durante varios siglos, ahí es nada, fueron los condestables de Castilla, es decir, la mano derecha del rey, aquel que representaba al rey cuando el rey no estaba en ese momento, es decir, uno de los cargos más importantes del reino. Y fíjense si esta familia fue poderosa y estaba bien relacionada con la monarquía, que consiguió que ese cargo, que es aparentemente pues como un valido, una cosa así, que nombra cada rey, se convirtió en hereditario. Pues bueno, eran de allí, de Medina de Pomar, tienen un alcázar que se conserva...
¿Sabe usted la frase que repetían en aquella época por aquella zona? Antes que Dios fuera Dios y los peñascos peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos, Velascos.
Efectivamente, porque eran de las familias de la zona que, obviamente, cuando eran familias tan poderosas y solo en una zona, pues estaban habitualmente, digamos, cuando no se peleaban entre ellos, se casaban entre ellos, ¿no? Es un poco las cosas que pasan con esto de la nobleza. Bueno, pues allí tienen, como digo, el Alcázar de los Condestables, que es un edificio muy peculiar, así, digamos, unas torres muy altas, pero muy estrechas. Una idea de castillo como muy extraña, pero muy atractiva, que se, digamos, en su interior restaurado, muy bien restaurado, eso sí, conserva algunos detalles artísticos preciosos, y se ha creado un museo histórico en el que me llama mucho la atención porque guardan documentos importantísimos de la historia de las merindades y son los originales. Piensa en el documento manuscrito, que es una auténtica virguería. Y luego, en Medina de Pomar también está una de las cosas que más me impresionó de toda esta zona, que es el monasterio de Santa Clara. Es un monasterio también del siglo XIV, si no recuerdo mal, creado por los Fernández de Velasco para tener ellos su propio monasterio y su propio mausoleo, y de hecho allí están enterrados. Bueno, pues este monasterio, que es de clausura y ha seguido siendo de clausura y sigue hoy siendo de clausura, y por lo visto goza de una salud bastante buena para lo que son estos este tipo de vida hoy en día, porque hay casi una treintena de monjas, que a mí me parece una cosa súper llamativa, lo digo por supuesto desde el absoluto respeto, pero que hoy en día, en el mundo de hoy en día, todavía haya 30 personas que allí en ese sitio decidan llevar ese tipo de vida, pues es bastante sorprendente. Bueno, pues este monasterio, que ha pasado siglos allí como un sitio de clausura, guarda una colección artística y unas riquezas artísticas excepcionales que solo hace unos años, y a través de ciertos avatares, se abrieron. Tiene una iglesia donde están enterrados estos Fernández de Velasco, bellísima. Tiene al lado de la iglesia una capilla, que es la Capilla de la Concepción, que es muy, muy, muy parecida, para que nos entendamos, a la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos, que la gente, probablemente muchos la tengan en la cabeza, aquel que no tenga en la cabeza, que eche un vistazo por Google y vea lo excepcional que es. Y claro, es muy parecida porque la hicieron los mismos señores, que eran los Fernández de Velasco. Y es, ya digo, es absolutamente excepcional. Y tiene una colección de arte que ahora se exhibe, y con además con una musealización que hizo la Junta de Castilla y León hace unos años, que me encantó, me pareció preciosa, súper súper elegante, súper bien montada, súper respetuosa con la iglesia, con la historia de un sitio que tiene una historia tan especial de 700 años de gente allí viviendo, como un monasterio de clausura. Y como digo, tiene algunas piezas de arte excepcionales. Sobre todo, y lo que más impresiona probablemente, tiene un Cristo de Gregorio Fernández, un Cristo yacente, de estos que hacía este imaginero, que realmente es casi más real que si hubiese allí un cadáver real. Es una cosa impresionante. Y que además está muy bien expuesto dentro de esta musealización que les digo, porque entras en una sala oscura en la que solo está iluminado el Cristo, y es, vamos, que te quita el aliento. La primera impresión que tienes es una cosa que realmente es excepcional, ¿no? En muy pocos sitios he visto una pieza de arte a la que se dedica un espacio tan adecuado y que está tan bien iluminada y que realmente consigue una impresión, causarte una impresión así. Así que fíjese la cantidad de cosas que tenemos que ver. Esto es un resumen de muchas más cosas,
bueno,
que
es
hay.
Es que la comarca de las Merindades tiene tantas subzonas a su vez, y algunas con unos nombres tan preciosos. Partido de la Sierra en Tobalina. Oiga, solo por yo me iría a ese ayuntamiento a vivir solo por el nombre. ¡Qué caramba!
Es verdad que los nombres, la toponimia es preciosa. Cada valle que hay en la zona es más bonito que el de al lado, y cuando vas en el coche, cuando llegas a una zona, dices, qué bonito es esto, y la siguiente, pues esto todavía es más bonito. Y ahora que menciono lo del coche, una cosa que a algunos oyentes yo creo que les interesará saber, es una zona de carreteras prácticamente de montaña, preciosas, todas alrededor de un paisaje, y en el que no solo disfrutas del paisaje, sino que es muy divertido conducir, porque son carreteras, muchas de ellas con muchas curvas, pero tampoco demasiadas, que, bueno, no sé, es que lo tiene todo, de verdad, es una auténtica maravilla.
Le veo a usted enamorado, y con razón. Don Carmelo, muchísimas gracias por llevarnos de viaje a esa preciosa zona de España.
Un placer, don Luis.
¿Hacemos una breve pausa publicitaria y despedimos el programa? Venga.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 6, 11, 14 y 49. Soles 1 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Queridos oyentes, muchísimas gracias por aguantarnos un día más. Son ustedes encantadores. De verdad que cuando nos levantamos por la mañana tenemos que madrugar mucho, pero nos gusta porque sabemos que están ustedes al otro lado de las ondas y disfrutamos haciendo este programa. Esperamos que tanto como ustedes escuchándolo. Les dejo ahora, pues, en las mejores manos. Es la mañana del fin de semana con María Díaz. Y nosotros volveremos mañana a las 8 de la mañana, como siempre. Les esperamos al otro lado de las ondas. Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.